Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en FM Cultura 97.9. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte, educación y entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, sabes que podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una linda tarde, una tarde de radio, bien acompañada desde temprano, con un amigo, un profesional de la educación, del tango.
Qué bien, que nos va a acompañar durante el transcurso de nuestro programa.
Así es.
Muy bien. Bueno, vos sabés, Nora, que ya nos llegan invitaciones de presentaciones de libro, que sí, son muy recientes. Por un lado, la Asociación Estímulo de Bellas Artes nos invita a la presentación del libro La Casa, de Olga Reni, a cargo de los escritores, la profesora Norma Pérez Martín y Julio Bepré, que se realizará el martes 4 de septiembre a las 18 horas en nuestra sala Ernesto de la Cárcova. Oportunidad en que también podrán apreciarse la exposición de obras pictóricas y fotográficas de Osvaldo Sanguinetti y Alberto Gentile. Esto es en la Avenida Córdoba 701. Recordamos entonces, presentación del libro La Casa, de Olga Reni, martes 4 de septiembre a las 18 horas en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, la Avenida Córdoba 701. Y también al día siguiente, el miércoles 5, en la Usina Cultural, un espacio cultural que está en Nicaragua y Tames, se va a presentar un libro de Marco Silver que contiene ilustraciones y dibujos de la artista plástica Gabriela Averasturi.
Bueno, también tenemos otra invitación. Bailarines Toda la Vida, Grupo Expresión de Buenos Aires, Adolfo Cabanchic, Aurelia Chilemi, Osvaldo Aguilar, Video Danza y El Mar. Viernes 7 de septiembre del 2012, 19 a 21 horas, en Avenida Libertador 8465, ex ESMA, entrada peatonal, Comodoro Rivadavia 1273, entrada vehicular. Bueno, va a estar dirigida, como dijimos, por Aurelia Chilemi, entre otros grandes autores.
Que ha estado con nosotros, ¿no es cierto?
Sí, ha estado hablando un poco de cómo trabaja el cuerpo, cómo trabaja en forma grupal, con todos los bailarines, cómo va construyendo, ¿no?, la danza.
Uh-huh. Sí, muy interesante la
comunitaria
propuesta.
Pero una danza donde había más de 100 bailarines. Sí, ¿no? Sí. Así que felicitaciones a nuestra muy amiga.
Bien. Bueno, y ¿qué te parece si antes de... podés ir presentando a nuestro invitado, a ver, ¿quién nos va a acompañar hoy?
Bueno, hoy tenemos a Francisco Palumbo, que es profesor de enseñanza primaria, licenciado en ciencias de la educación, pero actualmente se dedica como profesor de filosofía y profesor de tango.
Muy bien.
O sea que tiene un recorrido tanto en la educación como en la música, en la filosofía.
Fantástico, va a ser una charla realmente interesante. Pero antes entonces de tomar contacto con nuestro invitado, le vamos a pedir a Charlie, que nos acompaña en la parte técnica, si podemos encontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy vamos a recordar a uno de los artistas pop más importantes del siglo XX, Richard Hamilton, quien justamente ahora, los primeros días de septiembre, hace un año de su desaparición. Hamilton murió en septiembre del año 2011, a los 89 años, justamente cuando estaba preparando una retrospectiva importante que iba a exponerse en varios países de Europa. Muchos lo consideran el artista británico más influyente del siglo XX, y sobre todo con una obra representativa para la época, porque no nos olvidemos que el arte pop en Inglaterra aparece en 1956, casi paralelamente cuando aparece en Nueva York. Y esta obra tan emblemática de la que estamos hablando es: ¿qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? Una obra realmente representativa de la época. Las pinturas, los collages, los grabados y los collages, los fotomontajes, son los soportes que el artista utiliza para las obras de aquel momento. La sociedad de consumo, la cultura popular y el glamour de los artistas del espectáculo de aquella época son los que integran el eje temático de su obra. Los protagonistas justamente de esta obra, la que mencionábamos, es un hombre y una mujer, un físico culturista y una mujer en situación bastante erótica, prácticamente sin ropa, muy representativa de lo que sería la revista o el género del espectáculo, de mucho glamour, de mucho erotismo de aquel momento, ¿no es cierto? Con una posición bastante sofisticada, incluso tiene en su cabeza una pantalla como si fuera un sombrero. También aparecen varios elementos de la cultura de masa estadounidense en esta obra, como por ejemplo una grabadora, un televisor, una portada importante como si fuera una historieta, un logotipo de Ford, una aspiradora. Bueno, varios elementos, digamos, que son muy representativos de aquella época, ¿no es cierto?, y de la cultura de masa. Y algo interesante es que este señor físico-culturista, tiene en sus manos un gran caramelo con un palo que lo sostiene casi como si estuviera sosteniendo una paleta de tenis, y ese gran caramelo de madera tiene escrito la palabra pop. Esto es lo que hace un poco bastante revolucionaria esta obra, ¿no? Porque lleva la inscripción del movimiento realmente artístico al que está representando, al que surge en la década del 50. Y bueno, y además porque esos caramelos Se vendían un poco en las almacenes y en los lugares así de ventas de golosina, y se vendían sueltos y bueno, y se envasaba. Entonces él lo toma un poco como emblema, como inscripción de esta cultura, y justamente lo hace más auténtico, ¿no? Con la inscripción de la propia palabra que representa el movimiento. Una obra que podemos decir que está inspirada en el consumo y en el ocio de quienes integran esta temática, ¿no es cierto? Un trabajo a partir de diferentes imágenes, una obra que hace una fuerte crítica a esta sociedad de consumo, una obra, podríamos decir, de culto popular, una obra de contenido intelectual, un collage que realmente mostraba el concepto del futuro que estaba representado por aquel tiempo, ¿no es cierto? Una obra que iba a ser pionera de lo que luego sería esta sociedad de consumo, que en tanto se fue aggiornando y que tanto se fue instalando en los diferentes países, tanto de Europa como de América y de Latinoamérica, ¿no es cierto? Creo que me pareció importante recordar a este artista porque, bueno, quizás no fue un artista tan mediático como, por ejemplo, lo fue Andy Warhol, de que estuvimos hablando en varios programas con el arte pop, ¿no es cierto? Quizás porque las posturas fueron diferentes, ¿no? Hamilton realmente hizo una crítica a esa sociedad de consumo, a esta cultura de masas, a estos iconos populares que estaban inmensos en la cultura de en esta cultura, ¿no? En estos tiempos que le tocó vivir. Entonces, bueno, si bien es un artista de gran trayectoria, me pareció que era importante dedicarle, y bueno, justo ahora que también se cumple un año de su fallecimiento. Bueno, me despido hasta el próximo programa.
Estamos acá con Francisco Palumbo y estábamos recordando un poco nuestra juventud. Yo me acordaba que vos eras como fanático del rock. ¿Cómo es esto, pasar del rock al tango?
¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Desde ya, gracias por la invitación. Y sí, uno en la juventud está abierto a las expresiones culturales, musicales, y lógicamente que el rock es para los jóvenes, es para todas las edades, ya está, es nuestro, sobre todo el rock nacional. Y también uno va descubriendo otras expresiones y que no son antagónicas, ¿no? Nos llevamos muy bien, el rock y el tango y el rock se llevan muy bien. Hay, recién lo comentábamos, ¿no? Hay muchos rockeros que les gusta el rock fuerte y también les gusta mucho Pugliese, ¿no? Porque Pugliese también tiene esa fuerza que trae el rock, tiene en su estilo musical una armonía muy linda de bandoneón, de piano, de violines. Tienes canciones muy, muy fuertes que cuentan historias.
Claro, es interesante lo que comentas. Y charlábamos justamente antes de entrar en conversación acá en el estudio. Yo te decía que allá por los años 73, 74, me acuerdo que algunos de los grupos que estaban en aquel momento de música rock, música progresiva, como se decía por aquellos años, como Spinetta, Lito Nebbia, y bueno, y algunos otros más, estaban como en cierta relación interesante con Astor Piazzolla, claro, con Antonio Agri, el violinista, que fue un eximio violinista, que también tuvo un acercamiento hacia ellos. Me acuerdo haber estado en algunos recitales en la cual Antonio Agri tocó con un grupo de rock de aquellos años.
Sí, hoy por ahí el acercamiento de la juventud al tango pasa por el baile.
Claro.
Y Piazzolla hace otro tipo de tango,
sí,
¿no?
Más diferente.
Con más fusión con la música clásica, con el jazz, con el vuelo propio que tiene Piazzolla también, ¿no es cierto? Entonces, la gente que está en la milonga no te va a bailar Piazzolla.
No.
Eso es para disfrutarlo de otro modo, ¿no?
Es que yo creo que nada es casual, y justamente no fue casual esa identificación de Spinetta y aquellos grupos de los 70 con Piazzolla, porque había una raíz creativa muy importante en ambos.
Lógicamente, el darle vuelo a
la poesía,
a la poesía, claro. La relación que tiene Piazzolla también con los poetas es muy buena. Llegó a escribir muchos tangos con Borges, lógicamente con Horacio Ferré,
sí.
Sacaron cosas maravillosas.
Maravillosas.
Así es. Pero bueno, ahora hablemos del tango. Bailar tango es otra de tus facetas.
Sí, bueno, yo como tantos, ¿no? Me acerqué al tango a través del baile. Me encantó, me interesó también que uno podía progresar en el baile, a pesar de que naturalmente soy patadura. Que en el tango esto, siempre se lo digo a los muchachos, ¿no? Es una ventaja. El hombre es hosco por naturaleza. Nosotros naturalmente jugamos al fútbol, nos agarramos a patada, trompada, pero no tenemos la elegancia de un bailarín de academia. Es que nació así. El baile de tango como baile popular también, en su momento, cuando nace, los bailarines eran gente del suburbio, carreteros, gente que trabajaba en los mantarifes, no, claro. Era gente que tenía formación corporal. Y sin embargo logran expresarse, y en el tango el hombre tiene que poner postura.
Sí.
Y bueno, para el hombre porteño, el bailar tango le es más natural que para otra persona que viene de otro ámbito cultural, lógicamente.
Está muy bien.
¿Te interesó por lo sensual el baile?
Mira, lógicamente que el baile de tango es muy sensual. Yo diría que de todos los bailes es el más sensual, ¿no? El folclore también es muy sensual. Siempre está el encuentro entre el hombre y la mujer presente, lógicamente.
Sí.
Y sobre todo en un baile de pareja enlazada, donde se puede crear una intimidad pasajera, ¿no? Sí. Pero intimidad al fin, a través de la música, a través de la expresión corpórea, el bailar juntos, caminar, sí, tal cual, es sensual.
¿Y esto de la... ¿por qué filosofía y tango?
Mira, el tango y la filosofía son dos disciplinas distintas. Son claramente diferentes. Nacieron en espacios y momentos distintos, ¿no? Pero tuvieron la suerte de encontrarse, y se encontraron en Buenos Aires. Se encontraron en el café, se encontraron en el barrio, se encontraron en la pluma de un poeta, y empezaron a aparecer historias que contaban la soledad, las tristezas, las alegrías, las esperanzas, y hay un montón de canciones que reflejan problemáticas filosóficas. Problemáticas filosóficas que van en un abanico muy diverso, ¿no? De preguntarse dónde está Dios, de preguntarse por problemas éticos, de preguntarse acerca de la justicia o de la injusticia, de por qué hay un ejército enorme de gente que está en condiciones no tan favorecidas frente a la mirada de unos pocos que tienen mucho.
Claro.
Estas historias el tango te la cuenta. El corazón humano a veces necesita dar alguna explicación, algunas razones, ¿no? Como para saber qué lo que te está pasando, cuáles son los sentimientos. Y esto en las letras de tango está.
Esto es un poco filosofar, ¿no?
Claro.
Porque es buscar un poco la respuesta a estas preguntas.
Sí. La filosofía lo hace desde una pretensión universal, ¿no? Tratando de buscar respuestas que sean universalmente válidas. El tango lo hace desde un marco geográfico e histórico, pero no por eso pierde su trascendencia. Hay letras de tango que han superado ese marco geográfico e histórico, ¿no? y que siguen siendo válidas a pesar de que hayan sido escritas hace mucho tiempo atrás, en otras circunstancias, en otro momento.
Uno recuerda a Cambalache, por ejemplo.
Sí, lógicamente. Y justamente Discépolo, que le tocó vivir junto con Manzi y los hombres de su época, una época convulsionada por los distintos cambios sociales, políticos y económicos, fue gente que vio el proceso de industrialización y del empobrecimiento de la clase obrera, que vio la lucha de los sectores populares, que vio la década infame, que vio la lucha de la reivindicación por las causas populares, y ellos lo llevaron al tango de distintos modos, ¿no? Pero lo han llevado, tanto Manzi como Discépolo y otros autores.
Claro. ¿Y la gente se engancha a estudiar filosofía y tango? ¿Cómo se acerca?
Mira, la propuesta es tomar al tango como un fenómeno cultural que puede ser abordado desde distintas disciplinas. Lo convocante es el baile, en las danzas, aprender a bailar.
Claro.
Pero después aparecen la necesidad de conocer cómo nació el tango, en qué marco nace el tango, quiénes fueron aquellos primeros hombres que dieron por origen al tango, cómo era la sociedad de entonces, cómo fue su evolución, los estilos, los poetas, los intérpretes, etcétera, ¿no?
Interesantísimo.
Y sí, y se va abriendo. Claro. Y se va abriendo, y resulta que de una letra de tango empezamos a charlar y empezamos a sacar temas, y sí, se une el tango y la filosofía. Claro. Se vuelven a encontrar una y mil veces.
Claro, qué bárbaro. ¿Hay algún autor que a vos te mueva más que otro?
Voy variando, voy redescubriendo. Me pasa lo mismo que con las orquestas. Hay momentos que estoy muy entusiasmado con un autor y le dedico más tiempo. Ahora, por ejemplo, redescubrí a Alfredo Gobi, que es un intérprete que formó una orquesta fabulosa, y estoy mucho con él. En cuanto a las letras de tango, y sí, a mí me sorprende Cadícamo. Porque Cadícamo nació en 1901 y murió en 1999, o sea, vivió todo el siglo XX.
Claro, claro.
Y fue cambiando, evolucionó, él también creció. O sea, no es que Cadícamo te va a escribir siempre del mismo modo, sino que a lo largo de los años él como que se fue modernizando, actualizando, y los tangos de él de la década del 40 son distintos a los que escribió en el 60, y escribió cosas hermosas.
¿Vos sabés sí, que nos acaban de llamar precisamente? Bueno, nos llamó Gloria de Paternal para felicitarnos por el programa, dice que siempre nos escucha. Nos llamó Alejandro de Castelar, no, felicitando al licenciado Palumbo, dice que ya te ha escuchado en alguna oportunidad, en alguna charla que has dado en el Café Tortoni.
Sí, tal cual.
Sobre el tema de tango. Nos llamó también Ida, de Palermo, que ella dice que ella piensa que la relación de Borges es más con la milonga que con el tango.
Tiene razón.
Ajá.
Tiene razón, está muy en lo cierto.
Bueno, vamos a decirle a Ida que no estaba equivocada, porque ella en realidad tenía algunas dudas.
Vamos a transmitirle
la inquietud al licenciado Palumbo.
Vos sabés que Borges tiene una visión muy particular con respecto al tango. Para él el tango, el verdadero tango, es el tango milonga.
Claro.
Y él es cuando escribe, escribe tangos milonga. Y se queja del bandoneón, que él dice que acobardó al tango, que el tango en su origen era alegre, medio picarón,
claro,
era el que expresaba al hombre de coraje, capaz de jugarse la vida en un entrevero,
claro,
que era un hombre valiente. Y después él dice que el bandoneón lo puso triste.
Claro, lo que pasa es que es cierto, el bandoneón le da todo un aire medio nostálgico, ¿no? Por la impronta propia de lo que es el bandoneón.
Es raro el instrumento.
Sí, es raro, claro.
Y yendo a la historia del bandoneón, vos sabés que nace como un fracaso el bandoneón, porque lo inventan en Alemania para reemplazar al órgano en las iglesias anglicanas uh-huh. de la campiña, que no tenían la posibilidad de tener un órgano. Claro. Entonces inventan un instrumento que fue complicadísimo, no lo quiso nadie. Y nosotros, que siempre uh-huh. somos receptores de lo que no funciona en otros lados del planeta,
es verdad.
Lo hemos recibido uh-huh. y acá funcionó, y lógicamente, ¿no? Tenemos desde ya que más que conocido la excelente calidad de
Margarita. Calidad, claro, sí, sí.
Seguro.
Estábamos hablando de Cadícamo, como yo le preguntaba qué autores de repente él reconocía más, o se enganchaba más, o le llegaba más.
Mira, Cadícamo. Te tiro algunos títulos de él. A Par y Agua, Ave de Paso, Garúa, Mano Brava, Nostalgias. O sea, son tangos muy, muy fuertes. Tengo Mil Novias. Nostalgias a mí me encanta. Es un tango hermoso que tiene una profundidad.
Es un poeta del tango, claro que sí.
Claro. Es un poeta, sí, lo dijiste sí. vos, no es un letrista.
Es un poeta.
Es un poeta.
Sí, sí.
Es un poeta.
¿Cómo te ha ido esto de bailar y bailar acá y en otras partes del mundo?
Yo tuve la fortuna de haberme formado con Grisel Domínguez, que no solamente es bailarina, sino también coreógrafa. Y participé del ballet de tango que ella dirigía. Y después, con un cantante amigo andino y mi hija María del Rosario, juntamente con algunos músicos, hicimos un espectáculo que se llamó Dios te salve Buenos Aires, que tuvimos bastante repercusión para nosotros, ¿no? Hemos sido declarados de interés, municipal en la Municipalidad de San Martín.
Un reconocimiento muy importante.
Sí, hemos estado en Japón hace 2 años, en Tokio, en Kioto, en Nara, bien, contentos.
Claro, porque bueno, es una forma aparte de llegar a estos lugares que aman tanto al tango, ¿no, Francisco?
Sí, yo creo que se hizo justicia cuando declaran al tango patrimonio de la humanidad, porque ha trascendido lo que es el Río de la Plata, ha abierto fronteras, lo han hecho propio, y como que mucha gente de otras partes del mundo lo ha hecho propio, lo ha tomado para sí, ¿no?
Te voy a dejar una pregunta, vamos a ir ahora a un tema musical, y te voy a dejar una pregunta que tiene que ver con que hay algunos autores que consideran que en realidad hay una efervescencia del tango, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el baile y como una cosa de mercado, digamos.
Claro.
Por ejemplo, hace poco leí algo de Rodolfo Medero que se refería a esto. Uh-huh. Te dejo la pregunta picando y cuando volvemos la contestás.
Dale.
Vamos a un tema musical, Charlie.
Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. Try.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, acabamos de escuchar un tema de Everly Brothers, un dúo de hermanos de música country, ¿no era?
Sí.
Y una de las más grandes influencias en la historia de rock and roll. Vos fijate que, bueno, el periodo de fama de ellos está entre el año 1957 y 1961, y forman parte del Salón de la Fama del Rock desde el año 1986. Pero lo curioso de esto es que uno lo escucha el tema y dice, qué influencia, ¿no?, de los Beatles.
Sí.
Y en realidad, estos hermanos, justamente ellos han influido en varios grupos, por ejemplo, como los Beatles.
Mira qué bárbaro.
Como Simon and Garfunkel.
Ah, otro grupo.
Como Neil Diamond, como la Electric Light Orchestra, como Billy Joel, como The Beach Boy, entre otros.
Hay todos conjuntos que uno ha escuchado, ¿no?
Así es.
Si bien fueron de décadas anteriores, uno la
claro,
lo escuchaba cuando era chico.
Don Everly es uno de los integrantes, nacido en 1937, y Phil Everly, nacido en 1939, componen este dúo, ambos nacieron en Estados Unidos, con una actividad muy intensa hasta fines de los años 80.
Excelente. ¿Sí? Bueno, te habían dejado una pregunta ahí picando, Francisco Palumbo.
Sí, Luis, hay una apreciación de Medero que tiene algo de justicia, ¿no? En cuanto a defender más el arte que está implícito en el tango que el negocio del tango, ¿no?
Claro, claro.
Y eso está bien, eso lo tiene que hacer el artista. Pero el tango sin negocio tampoco puede sobrevivir. La industria cultural existe y tiene que haber productos culturales que permiten...
Permita.
Es que de otro modo, ¿cómo haces para que el tango se difunda? El tango o cualquier otra expresión artística, sí. ¿No? Para que sea accesible a las sociedades, se los tenés que presentar en otro frasco.
Sí.
Recién estábamos hablando con un sociólogo sobre... Pierre Bourdieu y toda la teoría de Elroy, y algo de eso también está en este fenómeno. Lógicamente, si lo hacemos tan artístico, tan exclusivo, tan deslindado del circuito comercial, queda solamente para una clase, para una
clase muy limitada, ¿no?
Y claro,
queda limitado.
Claro.
Uh-huh. ¿Dónde están estos cursos que haces que tienen que ver con la evolución del tango, la génesis, aprender sobre las orquestas, los estilos?
Mira, nosotros estamos dando un curso sobre tango y filosofía en el Centro de Capacitación Docente San Agustín. Si bien los cursos son abiertos a la comunidad, o sea, pueden venir todo el público...
Sí.
Tienen la ventaja que a los docentes les otorga puntaje, les da una acreditación, les sirve para la carrera docente, y hay tres niveles de tango, ¿no? De tango y filosofía 1, 2 y 3. Que lógicamente, vuelvo a repetir, no es que estamos todo el tiempo hablando.
Claro.
Se baila, hay que aprender a bailar y hay que tratar de llevar el tango también a la escuela. También nos preocupamos por la elaboración de proyectos áulicos que puedan
los chicos participar desde algún lugar,
tal cual, y con esta famosa transversalidad que los docentes siempre tienen
en carpeta,
digamos,
que no saben
cómo
incluirlo.
Entonces podemos también ahí jugar con la geografía, con la historia, con la expresión corporal.
Vos sabés, Francisco, que yo hace años estuve en el equipo de coordinación de uno de los centros culturales barriales. Ajá. Y bueno, me acuerdo que los talleres de tango y folclore no se hacían en la sede donde estaban en general los talleres, sino que se hacían en un lugar que era justamente más grande, era como un anexo del centro cultural, y era un lugar con salones más amplios que permitían precisamente los talleres, poder llevar a cabo los talleres de tango y de folclore. Y me llamó poderosamente la atención, a partir de concurrir, a ver cómo daban las clases, cómo se insertaban los alumnos, que en general son alumnos pertenecientes a los diferentes barrios, ¿no? Uh-huh. Que acuden a estos lugares. La gran cantidad de peñas de tango que hay, porque me acuerdo que ellos charlaban y decían, sí, bueno, porque este sábado vamos a tal lugar y el domingo vamos a tal otro.
Es un mundo...
Es un mundo propio, ¿no?
Sí. Todos los días, de lunes a lunes, a la tarde, a la noche, muy a la noche, a la madrugada.
A la madrugada.
Sí, tenés lugares para ir a bailar, sí.
Comentanos un poco más de tus cursos, porque bueno, nos acaba de llamar Alejandro Cruz y Gabriel Cruz, que participaron en tus cursos y dijeron que eran muy buenos y te felicitaban.
Ah, bueno, un saludo para ellos.
Entonces, para que la gente se enganche, como vos decís, los horarios, dónde los das.
Sí, cómo no. Si quieren anotar, les doy un número de teléfono, que es el 4867-4845. Ahí los va a atender la señorita Amira a partir de las 18 horas. Y ahí se pueden inscribir sin ningún problema. Ese es el Centro de Capacitación Docente del Profesorado San Agustín. Tenemos ahí el Profesorado San Agustín, que tiene carreras terciarias, y bueno, y los cursos de capacitación, que no solamente son en tango y filosofía, sino también en informática, prevención de la violencia, creación literaria, y hay otro de medios audiovisuales también.
Ah, bárbaro. ¿Y vos los das cuándo?
Mirá, actualmente tenemos dos grupos, que son los viernes a las 18:30 y los sábados a las 10 de la mañana.
Bárbaro.
De 10 a 12:30.
Buenísimo. Cuando hablas de la cosmovisión de la vida y el amor, como uno de los títulos, ¿qué querés decir con esto?
Mira, vos sabés que hay una expresión de Carretero, que es un historiador del tango, que cuenta que el tango ha sido testigo social, que ha sido testigo de los diferentes cambios que ha tenido la sociedad. Uh-huh. Y ha ido modificando la mirada que tenemos nosotros mismos acerca del amor, acerca de la mujer, acerca de la vida. No es lo mismo el concepto que tenemos hoy de mujer que cuando nace el tango, que en 1920, que después cuando el tango se moraliza para poder ser accesible y poder entrar a las casas de familia, sino, claro, de un ambiente prostibulario pasar a una casa de familia era muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué? Entonces, cuando hablo de visiones, hablo de estas miradas, que son miradas subjetivas, ¿no? Pero que tienen mucho de reflexión filosófica. Y tienen una postura con respecto a lo que es el amor, a lo que es la amistad, a lo que es la madre, a lo que es la traición.
La casita de mis viejos, ¿no? Esa letra.
Sí.
Pobre. Hablando, digo, en relación a esto que decía del concepto de mujer, hay muchos letristas, ¿no?, de aquellas épocas.
Qué historia, ¿no? Tener que salir a la vida, tener que llevar adelante la ilusión de un proyecto de vida y por distintos motivos tener que volver vencido, ¿no? Mm-hmm. Qué pena, qué tristeza, qué alma sufriente. ¿Y cuántas historias de esas pasaron por Argentina? En una época, que, claro, estamos hablando de 1930, 1940, claro, donde la situación estaba muy, pero muy difícil.
Ahora no salen de la casita de los viejos.
Ahora hay que echarlos a patada en la casita de los viejos. ¿Sí?
Claro, sí, es así.
Es cierto, ¿no?
Claro.
Ahora no se quieren ir los chicos.
No se van a querer ir.
Esto de aprender, vos decís, bueno, la gente que va a tu curso sale aprendiendo a bailar.
Sí.
Ah, yo que a mí también me resulta muy difícil, porque pienso que el tango, uno se tiene que entregar, ¿no? La mujer es como que se tiene que dejar llevar y entregar al hombre cuando baila tango. ¿Es así?
Es un juego.
Es un juego.
En la pareja de tango, la responsabilidad de conducir, de llevar a la pareja, si está en el varón. Pero esto para la mujer es una ventaja.
Sí.
Claro, porque siempre la culpa va a ser del hombre.
Claro, la responsabilidad del hombre. Exacto.
Bueno, pero hay que entregarse a este que te lleven, ¿no?
Mira, hay que armonizar. Una de las cosas que nosotros hacemos como técnica es la comunicación corporal. Y es lindo llevarte bien con el otro.
Claro.
Y hay distintos tipos de comunicación, ¿no es cierto? Esta comunicación es para la expresión física, corpórea, de una música que también te despierta una emoción, ¿no? Y se disfruta mucho.
Claro.
Se disfruta mucho, sí.
Lo voy a intentar, pero ya... ¿Es claro. por Palermo que estás?
Sí. Esto es por Palermo Viejo.
Por Palermo Viejo.
Hay tantos Palermo.
Es verdad.
Esto es Palermo Viejo.
Ustedes saben que hemos recibido un libro que me ha gustado mucho de María Neder, que se llama Heridas de Póker. Fue publicado por Ediciones del Doc en este año. María Neder ha publicado los libros de cuentos Contra Corazón, 1993, Entre los Huecos, 1994, en poesía Cuando Octubre, 1997, Fisura de Boca, en 2003... Ha publicado novelas, ha publicado ensayos, es decir, estamos hablando de una autora con una obra muy prolífera y en diversos géneros, ¿no es cierto? A su vez, ha colaborado en diversas publicaciones, como Eñe, por ejemplo. Estuvo a cargo en la dirección de la revista La Idea Fija, que fue declarada de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación. Cuentos, poemas y capítulos de su novela integran antologías nacionales y extranjeras y fue traducida parcialmente al inglés, al italiano, alemán, croata y francés. Vamos a compartir algunos poemas de este libro que se llama Heridas de Póker y que está dividido en dos partes. En la primera de ellas, precisamente, se llama Póker, itinerario abierto, juego cerrado. Vamos a leer este poema que se llama Sobre la seducción.
A ver, hablando de seducción.
Un cisne majestuoso es el temblor de tu cuerpo ante la visión del ave. La mirada inventa lo mirado. Responder a la seña será un acto instintivo e imprudente. Es claro que no se encuentran auténticos ni variedades de linaje, ni primera cruza de un puro con hembra cisne altiva, acaramelada imagen, rendida, tierna, pegajosa. Por tanto, para mantener la silla frente al juego, deberías disparar el doble, aguardar la reacción de la oponente, sostener la quietud, aunque las manos te acaricien hasta el orgasmo. Repetimos, poema Sobre la seducción, de María Neder. Un libro que se caracteriza precisamente por esta configuración, ¿no?, que vemos en este poema y que se va dando en otros, y que llevan justamente a decir, entre otros conceptos, a María del Carmen Suárez, que es quien hace el prólogo de este libro. Ella dice... pone como título Acerca de heridas de póker y la poesía de María Neder. Dice: María Neder es una extraordinaria jugadora. Usa las palabras con destreza y va lanzándolas en avance y retroceso a un espacio donde se acomodan a estallar. Los fragmentos de esta combustión del fuego interno emergen desde distintos ángulos en cada uno de los poemas de este libro singular. Y sigue diciendo después María del Carmen: María Neder elige un juego de cartas, un simbolismo tan antiguo plagado de connotaciones. Las barajas primero fueron símbolos mágicos, luego simbolizaron batallas. Posiblemente se originaron en la India, hay quienes afirman que se originaron en China y Egipto. En Europa, las primeras menciones de juegos de carta datan de los siglos XVIII y XIX, introducidos posiblemente por los cruzados. Otros afirman que los naipes fueron inventados por las mujeres chinas en los harenes para distraer su aburrimiento. Heridas de póker, dice ella. Toda una historia, claro. Heridas de póker, dice María del Carmen, es una mirada, es un libro para abordar despojados desde otra zona, desde la luz instantánea de un relápago. Conceptos que compartimos totalmente con la gata Suárez. Y vamos a compartir otro poema. En este caso pertenece a la segunda parte del libro, que se llama Heridas en la mácula. Y el poema se titula Fosforescencias. Te acostumbras a no ver y andar con un reflejo como una estrellita, y parecen dos estrellitas temblorosas y se anteponen a la visión de la letra. Una lectura en voz alta deriva el sabor de una sílaba, la endulza, la hiere, la besa. En voz alta te desnuda en la intemperie, siempre. Una lectura igual que un águila sobrevuela en círculos las ciudades salitrosas, el valle oculto detrás de la página, la mesa donde quisieras un pan y un paz. Fosforescencias de libro Heridas de Póker, de María Néder, a quien felicitamos por esta última obra publicada.
Y por el cumpleaños de su hijo.
Y por el cumpleaños de su hijo, exactamente. Ella está en Salta. Viajó para este evento familiar y bueno, nos comentaba que nos iba a escuchar por internet. Así que bueno, felicitaciones.
Bueno, Francisco, estaba viendo acá en tu tarjeta que está el mail, que me parece interesante por si alguien te quiere consultar algo.
Sí, cómo no, con todo gusto.
franciscopalu@gmail.com. Ahí pueden hacerte las consultas sobre el curso, ¿no?
Sin ningún problema.
Algunas dudas que tengan.
Lo que gusten. Y también pueden ingresar a la página de Tango y Filo. Ponen directamente en cualquier buscador Tango y Filo y lo llevan
y
a la
ahí
página.
Aparece.
Sí, 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 sí.
¿Qué quieres agregar de todo esto que tenés en tu haber, digamos, en toda tu experiencia, en estos cursos?
Vos sabés, te agradezco la pregunta, ¿no? Porque uno, con el transcurrir de la vida, va descubriendo cosas y uno a veces piensa que lo que le sucede a uno le sucede nada más que a uno. Claro. Y sin embargo hay historias que pueden llegar a ser comunes, ¿no? Aún con gente que no conoces y que es de otra latitud y que tiene otras historias. Vos sabés que nosotros decimos que el tango pasa a ser interés de las personas cuando tienen determinada edad. A un chico de 15 años es muy difícil,
claro,
hacerle escuchar tango. Está con otras inquietudes, ¿no?
Es verdad.
Esto, como cualquier generalización, es un poco injusta porque hay chicos que tienen 15, 16 años que están aprendiendo bandoneón, que están aprendiendo a tocar el violín, que están interpretando tango y lo hacen muy bien, pero mayoritariamente no. Y yo trataba de hacerles esta explicación a los japoneses en Tokio porque me preguntaban si en Buenos Aires todo el mundo, todos los chicos, están todos entusiasmados con el tango. Y yo les decía, no, miren, acá en Buenos Aires se vive la cultura del tango, hay un montón de manifestaciones artísticas, pero también es una ciudad cosmopolita y recibe la influencia del rock, de otras expresiones.
De otras expresiones musicales, claro.
También hablábamos de la cumbia, ¿no? Y que con el tiempo, a medida que vamos madurando, vamos incorporando aquello que era de nuestra raíz, de nuestra identidad, y nos vamos reencontrando, ¿no es cierto? Y ellos me decían que en Japón pasa exactamente lo mismo. Siendo los japoneses un pueblo muy apegado a las tradiciones, también está los chicos muy por ahí con la locura de los músicos que tenemos hoy en día acá, ¿no? que yo no lo sabría decir, pero todo lo que aparece como pop en Europa y en Estados Unidos también es incorporado a la cultura japonesa, porque ya es un fenómeno.
Claro.
Y que recién cuando tienen 20, 22 años, empiezan a darle sentido a aquello que habían escuchado, que escuchó el abuelo, que escuchó el padre, y no solamente con la música, sino también con la historia, con la identidad, con las tradiciones.
Eso vos sabés que lo había escuchado, ¿no? En relación precisamente al tango.
Ajá.
Que era como que, creo que lo decía uno de los cantantes, ¿no?, de tango, que ellos veían que había mucha gente joven que de pronto a lo mejor estaba inmerso en otro tipo de influencias musicales.
Claro.
Pero cuando se acercaban a los 30, 35 años, empezaban a acercarse al tango. Y lo relacionaba en virtud también del propio proceso vital de uno, ¿no?, la propia historia de vida de uno.
Sí. Y yo también lo asocio con esto de que a lo mejor antes escuchábamos más a los padres, ¿no?, a los viejos, a los que la sabían, digamos,
claro,
¿no?
Sí,
que eso
sí.
Es lo que tenía de piola el café. En el café, o lo que se llamaba la universidad de la calle, uno aprendía de los mayores, que te aconsejaban, que te decían, cuidado, fíjate, se daban consejos, ¿no?
Claro, figura muy referenciada.
Muy referenciada. Y nuestros jóvenes no sé si son tan proclives a capitalizar de entrada las experiencias de vida de los adultos. Es como que se da ese fenómeno que la psicología comenta, ¿no?, que necesitan para su identidad hacer el proceso inverso, ¿no? Como que rechazar a los adultos, al menos en una cierta etapa de la vida.
Sí, como fortalecerse en sus propias convicciones, tal vez, ¿no?
Claro, y yo creo que también está por eso de que de entrada el tango no. Por eso cuando un chico no quiere escuchar tango, no le gusta, o con mis hijas me ha pasado.
Yeah.
Está bien, hay que dejarlo. Después van a venir.
Dales tiempo.
Claro.
Así fue como Rosario bailó,
sí,
con vos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿A qué edad?
Mis tres hijas bailan tango.
Ah,
¿sí?
Ah, mirá qué bien.
Mis tres
son
hijas.
Chiquitas.
Mis tres hijas, sí. Y
lo que es el Edipo, ¿no?
Mirá cómo lo digo. Sí, y con María del Rosario, bueno, aparte de ser mi hija, ha sido mi pareja de tango.
Tu pareja de tango.
Claro.
Qué hermoso eso, ¿no? Tener
y
a
sí,
la hija como pareja de tango.
Uno
la magnífico.
Tiene, la tiene en los brazos desde que nació,
claro.
Y hablar con ella es hermoso.
La mujer está muy contenta, Cecilia,
claro,
que sea la hija.
Claro, que sea la hija y no otra.
Bueno, es así.
Y yo me quedé un poco, vos nombrabas a la figura de Cadícamo, ¿no?
Sí.
Y nosotros pensamos siempre, por ejemplo, en Generación Abierta, en la revista, me acuerdo que Amadeo Gravino y mismo Antonio Liberti, antes de fallecer, había uh-huh. comenzado una serie de artículos que se llamaban Los Poetas del Tango, claro. Y en la cual, bueno, aparte lógicamente de Cadícamo, citaba a Manzi,
tal cual,
a los hermanos Espósito.
Qué lindo los tangos de Espósito,
Enrique
lo que han hecho.
Discépolo.
Claro, sí.
¿No? Figuras consulares,
sí,
¿no?
Sí.
Cátulo
sí.
Castillo.
Sí, hemos tenido una generación de poetas brillantes.
Maravillosos.
Homero Espósito, lo que hizo con la orquesta de Caló, que le puso música a muchas de sus letras, hicieron cosas maravillosas. Afiches, Farol, Flor de Lino, Naranjo
Afiches,
en Flor.
Afiches, hermoso tema que es Afiches.
¿No es cierto?
Es un hermoso tema.
Sí.
Lo escuché en la versión de Adriana Varela, es
ajá.
magnífica.
Sí. Es un tango impactante, sí. Sí, la propaganda manda cruel en el cartel. ¿Qué encuentro, no?
Claro.
El amor pasado, poderlo... y perdido, ¿no? El amor pasado y perdido.
Y perdido.
Que ya no lo tenés. Se te presenta de una manera cruel, ¿no? Es eso que vos conservabas quizás como bueno, se te desmorona también.
Exacto.
Cruel en el cartel. Es un tango hermoso, Afiches.
Bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos que dejarles paso a la gente de La Otra Mirada, ¿no? Que ya están por venir. Pero bueno, me parecía oportuno decirte, Francisco, que sería lindo que vuelvas en alguna otra oportunidad, porque es un tema tan interesante que lo desarrollas tan bien que da lugar como para seguir charlando, porque, bueno, el tango para nosotros es un género musical muy importante. Bueno, de hecho, en nuestro ciclo Antonio Liberti Tenemos tango a través de nuestro cantante, que es Paco Rizzo, y que recrea muy bien esto un poco de lo que estábamos hablando, a través de muchos de los autores, ¿no?, y cantantes que han sido importantes, ¿no?, en nuestra historia.
Bueno, recordanos entonces los cursos, los días, en dónde y tu mail.
Sí, cómo no. Les agradezco desde ya la posibilidad de estar en este espacio, que lo hayan compartido conmigo, que yo haya podido tener el privilegio de estar acá y difundir un poco la actividad del tango. Nosotros estamos en el Instituto San Agustín, esto es en Francisco Acuña de Figueroa, entre Costa Rica y Solar. El teléfono es 4867-4845. Y los cursos se dan los días viernes de 18 a 20:30 o los sábados a partir de las 10 de la mañana.
Muy bien.
Bárbaro. ¿Y el mail tuyo es?
franciscopalu@gmail.com.
Bárbaro.
Muy bien, a partir de ahí la gente también se puede contactar y evacuar cualquier duda que pueda tener, ¿no es cierto, Francisco?
Tal cual, tal cual. Estamos a disposición.
Bueno, te deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta muy pronto.
Bueno, una tarde hermosa, una tarde de filosofía,
hermosa tarde,
tango,
le pedimos
poesía
a los oyentes que están llamando, que bueno, nos estamos yendo. Imaginamos que tiene que ver un poco con nuestra invitada de hoy, porque aparte tocó un tema que es muy
querido,
¿no?, muy querido por todos nosotros.
Hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.
Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.